SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Seguimos sumando años y vida gracias a nuestras Miss Experiencia. En este club la inmensa mayoría de las mujeres son anónimas, pero sus historias son, digamos, universales. Hola, Chema Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, José Luis.
¿A qué amiga has invitado hoy?
Pues mira, hoy he invitado a una mujer feliz. Se llama Raquel Moreno, tiene 82 años. Ella trabajó como delineante y le encanta la literatura, la música, el teatro, la pintura. Es amiga del Museo de Bellas Artes de Bilbao, al que acude todas las semanas. Es una mujer risueña, muy simpática, como vas a poder comprobar. Y creo que en esa actitud ante la vida tuvo mucha influencia pues su carácter, en una infancia que ella recuerda como feliz, muy feliz, la más feliz que se pueda desear. Y ahora, José Luis, pues te sonríe desde Radio Bilbao.
Hola, Raquel, egunón, buenos días.
Egunón.
¿Tan feliz fue tu infancia?
Bueno, pues viendo lo que... Sí, sí.
¿Dónde te criaste tú?
Pues mira, en Portugalete, en Las Arenas. Y claro, luego también es Sestao, porque tiraron las casas y, en fin. Y luego en Bilbao, 55 años.
O sea, tu infancia tiene el recuerdo del puente de Vizcaya al fondo, claro.
Total. Y si te digo que con 4 años me subió un vecino porque trabajaba allí. Y nada, yo de eso no me acuerdo que subí, pero nada más. Pero cuando tenía 15 años me para en la calle y me dice... Oh, tú me dijiste que querías ir a la raya.
La raya es el horizonte hasta el final.
El horizonte, sí. Entonces yo siempre he querido ir un poco más allá.
Oye, ¿y a lo largo de tu vida has conseguido llegar a la línea del horizonte?
Sí, sí. Desde un avión, cuando pasé el Atlántico para ir a Nueva York. Y ya no la ves tan recta, ya la ves un poco curvada.
Es decir, que confirmas que la Tierra es redonda, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Tiene algo que ver eso, esa búsqueda de la línea del horizonte, aquella niña que se encaramó al puente de Vizcaya, en el hecho de que te hicieras delineante?
No, no. Lo que pasa es que entonces o eras secretaria o eras modista, nada más. Y eso no daba para vivir, ¿eh? No. Tenías que ser un poquito más. Me hubiera encantado ser arquitecto, pero eso no... Eso no podía ser económicamente. Porque tenía 2 hermanos más mayores que me enseñaron a hacer arquitectura con papeles y aquello fue feliz para mí. Una felicidad, ¡buah! Sí, sí.
Te apoyaron en casa, pudiste apoyarte en tus hermanos para formarte como delineante y romper un poco, por ejemplo, lo que había en tu contexto más inmediato, ¿no?
El ser un... No quedarte como... Yo adoraba a mis primas que cosían, pero claro, veías otras cosas y querías ser otra cosa.
Porque erais una familia numerosa, tenías 3 hermanos tu ejemplo eran ellos, ¿no? De alguna manera.
Pues sí, 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 sí. Aunque tengo un triste recuerdo del mayor que se ahogó con 20 años. Y yo entonces tenía 13. Aquello fue muy triste.
Fue traumático, sí, imagino. Sí. ¿Dónde trabajaste tú, Raquel?
Pues en una empresa francesa aquí en Bilbao.
¿Qué hacías?
Pues mira, estos compraban la patente en Estados Unidos, se traía a Bilbao y encima se ponía en mi mesa, me rodeaban 4 o 5 ingenieros y uno... El que fue a por la patente me dice, aquí tienes que poner una escalera de caracol. Y automáticamente yo vi que allí no la podía poner y dije que no. Y me miraban todos. Claro. Yo entonces era una muy joven y dirían, ¿esta de qué va? Pero tuve razón. Sí, porque no, ¿sabes qué pasa? Que él tenía que haber bajado por unas escaleras de estas de... como las de los, ¿cómo se llama? Las de los bomberos.
Sí.
Pero por no ponerse un buzo no bajó. ¿Vale?
Pero compraban las patentes en Estados Unidos y claro, se las vendían a quién, recuerda eso.
Luego, de aquí se cambiaba, como que estaba hecho en Bilbao, se llevaba a Rusia, Rusia pagaba y luego hacíamos aquí el secadero o lo que sea y se llevaba a Cuba.
Estamos hablando de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Años 60 y...
O sea que plena etapa del enfrentamiento de la Guerra Fría, a través de esa empresa en la que estabas tú, se compraba la patente de Estados Unidos, se hacía pasar de Bilbao, ¿no?
Exacto.
Que se hacía allí en Bilbao, se vendía a Rusia para que llegara a Cuba.
Exacto.
Y os pagaban en rublos.
Hombre, claro, esos no eran comunistas los rublos.
¿Y cuánto tiempo estuviste en esa empresa, Raquel?
Pues 4 años, sí. Sí, porque entonces era muy triste. Había gente que trabajaba y venía la madre y la suegra por la leche del niño con aquellas maquinitas que le sacaban. Y aquello decía yo, no puede ser, esto no puede ser. Y no, y por eso me salí, sí. Pero bien, muy bien.
Y también lo dejaste para casarte, ¿no?
Claro, claro.
O sea, ¿te sales porque te tienes que casar o te sales porque ya no te gustaba lo que había en la empresa?
No, sí, me gustaba. Uy, estaba en una sala de 27 delineantes y todos maravillosos, de verdad.
¿Y tú la única mujer?
No, éramos dos.
Dos mujeres erais.
Sí.
¿Qué tal la relación entre vosotras ante esa mayoría abrumadora de hombres?
No, estupendamente. Muy bien, de verdad.
Cuando dejas el trabajo para casarte, ¿ya luego volviste a trabajar o volviste a trabajar de lo tuyo?
No. Trabajar sí, pero luego tuve 3 hijos estupendos y sí, pero bien.
¿Lo echaste luego, mucho de menos?
Luego tenía un marido muy trabajador y, y compramos... Me acuerdo que se pagaba él de renta 11.000 pesetas y nada. Y dije yo que no, que había que comprar y se compró el taller. Por cierto, lo tenemos a la venta, porque él falleció hace 5 años, el pobre, sí.
¿Te planteaste a lo largo de esos años, Raquel, volver a trabajar como delineante? ¿Se pudo abrir esa posibilidad?
No. Yo prefería estar con mis hijos, y educarles, aunque no quisieran, conservatorio y todo lo que caía.
¿Sí? ¿Cómo aunque no quisieran?
Hombre, porque no... Iban... Pero yo no sé, sobre todo mi hija no lo llevaba bien, pero bueno. Pero el caso es que aprobaban, o sea, que no es que eran tan tontos, no, al revés. Son muy, muy listos.
Oye...
Con matrículas de honor, ¿eh?
Hay una cosa que creo que no has dejado de hacer nunca, que es ir al teatro o apasionarte por el teatro. Pues háblame de esa pasión por el teatro.
Jolín, mira, la primera vez, yo no sé si tenía 15 o... Vi a Antonio, el bailarín. Nos dio una propina del pateado de Sarasate, que aquello... ¡Buah! En fin, luego también, en el 74 vi a Pavarotti, que era guapo, y encima con el pañuelo ahí en el Teatro Buenos Aires, el día... 27 de marzo del 74. Me acuerdo porque tengo dos amigas que son de ese día y una de ellas estuvo viéndolo también, sí.
¿Y al Museo de Bellas Artes también vas?
Total. Ya desde que tenía 11 años iba sola.
O sea que el descubrimiento del arte y el hecho de que te acerques o bien al museo o bien al teatro no tiene que ver con cómo ha sido... creciendo, cómo se ha desarrollado tu etapa madura, sino que ya desde que eras niña.
Sí. Es que ver un cuadro no es solo... No, te deja ahí unas huellas. Y, mira, hay uno en el Bellas Artes que se llama El Festín de Van Dyck, que había un perro devolviendo en el medio. Y aquello... Cuando me acuerdo que me decía la tía, ay, no, habíamos ido a una boda y me dice, ay, no devuelvas. Y yo, que me había llevado mi prima con 4 o 5 años tendría, que me había llevado al museo, yo ver aquello. Y yo decía, ¿cómo, mi tía? Si yo nunca devuelvo. y ver al perro ahí en primera fila devolviendo al perro.
Oye, y después de tantos años yendo al museo casi todas las semanas y tal, ¿qué obra hay que creas que te emociona especialmente o con la que te identificas?
Pues mira, esa una de ellas, porque fue de las que... Es que es un cuadro que estás viendo toda una escena de haciendo las camas, la señora, toda. Y yo no tengo uno así, no. Tengo tantos que no te podría decir, porque incluso en el Guggenheim hemos visto tantas cosas modernas que también las tenía en menor escala, pero ver tanta pintura junta y, por ejemplo, lo abstracto que la gente dice, uy, ¿qué estás viendo? Pero es que ese conjunto de ángulos con colores, eso, ¿quién lo hace?
¿Qué te da a ti, Raquel, cuando ves un... ¿Qué te aporta? No sé si te evade de la realidad, te transporta a otro lugar. El hecho de poder ir a contemplar un cuadro y además, pues sí, un cuadro abstracto o ir al teatro.
Pues todo, no sé, es que no sé cómo decirte, pero es que te enriquece, que no te quedas con lo banal de todos los días, que escoges otra cosa.
¿Y la lectura?
Pues, mira, acabo de terminar, me lo compré el sábado y lo he terminado. Paseos sonoros, uh-huh, de Mercedes Albaina. Te está explicando los artistas, los músicos de Bilbao,
¿sí?,
las calles con lo que pasó, ta 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 ta, estupendo, estupendo. Me encantaría que lo leería mucha gente, sí.
Porque, ¿Cuándo lees? ¿En qué momento del día lees?
Pues sobre todo por la noche. Por la noche es cuando si te aíslas y te metes en el libro, sí.
¿Cuál es tu propósito?
Un par de horas que no me los quita nadie.
O sea, dos horas al día mínimo de lectura.
Sí, sí.
¿Cuál es tu propósito en estos momentos, tus sueños, algo que desees y a lo que más aspiras en este momento?
Pues seguir viviendo como vivo, porque... Mira, el domingo he ido a ver un musical fantástico. Rocky Horror Stop, no sé cómo es en inglés, pero maravilloso en el Arriaga, sí. Y te puedo decir que cuando terminó, pues la gente se levantaba y yo también, claro. Y eso de hasta que se fueron los artistas y la orquesta seguía tocando, y esa música que tú la recuerdas, esta obra se estrenó por el año 1972, una cosa así.
¿Sí?
Y esa música la hemos oído en la radio y quieras o no, algo queda, ¿no?
Sí. ¿Y cómo te haces la agenda? Es decir, eres una mujer que sale muchísimo y claro, hay mucha oferta cultural allí en Bilbao, pero ¿cómo te organizas? Porque estoy viendo Museo de Bellas Artes, la lectura, el tiempo para ir a ver un musical. ¿Cómo te vas haciendo la agenda?
Pues muy bien. También te digo que soy enlace de La Riega. Yo compro entradas en junio. Para 6 personas.
Sí.
Y nada.
Y te apañas con las aplicaciones, el internet, las redes sociales y todo eso.
Un poquito.
Sí, ¿qué sabes usar?
Pues un correo electrónico y ¿para qué más? Y buscarte lo que quieres que no encuentras ya.
¿Te compras las entradas, por ejemplo, por internet?
No, porque yo ya las... Yo
claro, las tienes de antes.
Yo ya las tengo, claro.
Sí.
Y por ejemplo, las orquestas, las dos orquestas, ya sé qué día son. La filarmónica también, pues lo metes en el móvil y ya está.
Oye, Raquel, ¿y la próxima cita, el próximo encuentro que tienes en la agenda, qué es? ¿Qué es lo próximo que vas a ir?
Mañana.
Mañana. ¿Y qué toca mañana?
Mañana voy a ir a asistir a la tesis de un chico que vino de Somalia, sí, por ahí.
O sea, que tesis también.
No, de Sudán, perdón.
Sí. O sea, no solo el teatro, no solo los cuadros, solo los libros, ir a lecturas de tesis también.
Es que estuve 2 años yendo al aula de arquitectura y este chico estaba allí. Y bueno, pues Eso es.
Pues Raquel, que vaya muy bien esa lectura de la tesis y todos los espectáculos que te queden por ver.
Si es que tenemos mucho tiempo, lo que hace falta es querer.
Absolutamente.
Así es.
Raquel Moreno, ha sido un gusto compartir este rato de radio contigo. Un abrazo y muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Chema, gracias y hasta la semana que viene.
Venga, hasta dentro de un par de semanas, que me voy a Vietnam y Camboya.
Hasta luego, que vaya bien, buen viaje.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.